Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos a la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hoy estamos emitiendo esta linterna por segundo día consecutivo desde Canarias, hoy desde la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, en el centro histórico de esta ciudad, en esta casa en la que nos alberga el Cabildo de Gran Canaria. Enseguida las claves de la semana, para terminar, con Jorge Busto, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Antes, las noticias de este viernes. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, viajará mañana a Zaragoza para conocer sobre el terreno los posibles daños que pueda causar la crecida del Ebro, que está en ello el Ebro. Después irá a la Comunidad Foral de Navarra. A la espera de cómo avance el caudal del río, los técnicos de la Diputación de Aragón han descartado el desalojo de vecinos en algunos de los municipios más afectados por la crecida, como Boquiñeni o Pradilla, mientras el Gobierno Foral de Navarra mantiene la situación de emergencia por inundaciones en fase 1. Por lo demás, la inundación Cifuentes deja este viernes el primer cese en la Universidad Rey Juan Carlos. El director del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido suspendido de sus funciones. Se trata del profesor Enrique Álvarez Conde, quien justo hace una semana admitía haber reconstruido el acta del supuesto trabajo fin de máster por orden del rector. Trabajo fin de máster que no aparece. Álvarez Conde está insinuando que va a tirar de la manta. Veremos si queda manta, porque otras cosas no aparecen. También se deja la puerta abierta a anular el propio máster si una sentencia judicial firme confirma las irregularidades. Es una decisión de la universidad, informa COPE en Madrid, Belén Ibáñez.
Medidas de choque para intentar limpiar la imagen de la universidad y que resumía así el vicerrector Abraham Duarte.
Estas medidas se concretan en, primero, suspender cautelarmente al director del Instituto de Derecho Público de sus funciones. Segundo, abrir expediente a todos los funcionarios implicados en este hecho. Tercero, llevar a Fiscalía todos los hechos que tengan que ver con este caso, así como toda la documentación que tenga que ver con este caso.
El Consejo ha cerrado filas en torno al rector y se ha mostrado unido en esta crisis. Las medidas, dicen, son las adecuadas.
Rajoy, el presidente del Gobierno, sigue administrando los tiempos, esta vez en el caso de Cifuentes. Ni la ha retenido excesivamente ni tampoco la ha empujado mucho. Sigue dejando botar el balón, que pase el tiempo, administrando ese plazo que ha dado Ciudadanos hasta final de mes para mantener o no su posición actual y cambiarla por un voto favorable a la moción de censura. Hoy el presidente del Gobierno ha subrayado que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dado explicaciones y ha pedido coherencia a la oposición. Nos lo recuerda María Damán.
Mariano Rajoy no da su apoyo expreso a Cristina Cifuentes, pero deja claro que ahora mismo no le urge pedir su dimisión. El presidente no entiende además por qué Ciudadanos quiere romper su pacto de gobierno con el PP Madrid, pacto que está funcionando bien, decía. Rajoy pedía por ello a todos los partidos coherencia y congruencia entre sus palabras y sus hechos, y lo hacía tirando de refranero.
Yo diría que hoy está muy en boga aquello que recoge el refranero español: consejos vendo y para mí no tengo. Me parece que cada nuevo caso que vamos conociendo, y van unos cuantos, es peor que algunas de las cosas que están tan de actualidad en el día de hoy.
El presidente se refería también a la querella presentada por el Parlamento contra el juez Llarena, querella que no cuenta, recordaba, con el visto bueno de los letrados de la Cámara y que puede tener consecuencias.
Yo recuerdo lo que han dicho los letrados. Yo no voy a entrar en hacer análisis jurídico, pero esa querella, si la paga el Parlamento, pues podría estar tipificada como una malversación de caudales públicos.
Rajoy recordaba a Torrent, pues, que su responsabilidad es solo presentar a un candidato viable y esa responsabilidad no la está cumpliendo, decía.
Hacía referencia a Rajoy y daba esa respuesta a la querella que presentará el Parlamento Autonómico de Cataluña contra el juez del Supremo Llarena por tomar decisiones injustas a sabiendas, dicen, por prevaricación, por no dejar salir de la cárcel al preso preventivo Jordi Sánchez para que estuviera hoy en el pleno de su investidura, finalmente aplazado. La mayoría independentista ha vuelto a imponerse, esta vez con el apoyo de los comunes, es decir, de Podemos, informan desde COPE en Barcelona.
La mesa del Parlament ignora las recomendaciones de los letrados y da luz verde a la querella contra Llarena con el visto bueno de los comunes. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, la defiende ante lo que considera ataques del Estado.
Hem de lamentar que el govern espanyol...
Tenemos que lamentar que el gobierno español continúa obstruyendo todos los intentos, no solamente de revisitar el pasado con dignidad democrática, sino todo lo que está haciendo también hoy en la regresión y en la limitación de los derechos y las libertades fundamentales.
Y a la limitación de los derechos y las libertades fundamentales.
Los partidos constitucionalistas acusan a Roger Torrent de utilizar el Parlament de forma partidista y de buscar más enfrentamiento. Ciutadans denunciará el uso de dinero público. Eva Granados, del PSC, e Inés Arrimadas, de Ciutadans.
El enfrentamiento institucional es la peor manera de defender los derechos de los diputados.
Pero espero que se lo piensen antes de destinar recursos y dinero público a hacer una querella política.
Serán los servicios jurídicos del Parlament quienes redactarán la querella contra Llarena a pesar de sus dudas y de alegar que no son expertos penalistas.
Información desde COPE Barcelona con la firma de Yolanda Bernal. Fuera de España, Siria vive actualmente la peor situación humanitaria desde que comenzó la guerra, hace ya 7 años, según denuncian las Naciones Unidas. En lo que va de año, más de 700.000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares. Mientras tanto, Rusia ha vuelto a decir que el ataque químico del pasado sábado en la ciudad de Duma fue un montaje para que Estados Unidos pueda tener un pretexto para atacar Siria. La embajadora estadounidense ante la ONU insiste en que hay pruebas y ve necesario responder. Washington, Juan Fierro.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaraba ante el Consejo de Seguridad de esa organización que volvía a abordar la situación en Siria, que la situación en Oriente Medio es un caos.
The situation in the Middle East is in chaos.
Un caos, decía Guterres, que se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad internacional. El secretario general de la ONU afirmaba también que la Guerra Fría había vuelto como una venganza, pero sin los mecanismos que existían en el pasado para evitar el riesgo de una escalada de la tensión. En esta reunión, Estados Unidos volvía a señalar a Rusia como el responsable de la existencia de armas químicas en Siria, mientras el embajador británico calificaba como mentira flagrante las acusaciones de Moscú de que había sido el Reino Unido el que había organizado el último ataque con armas químicas en Siria.
Va terminando este viernes y 13 de abril, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Mamen Vizcaíno?
Colmenarejo, la linterna.
Se ha confirmado que el presidente de Cuba, Raúl Castro, no asistirá a la Cumbre de las Américas, que ha comenzado hoy en Lima, en la capital de Perú. El presidente colombiano ha condenado el asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos que habían sido secuestrados a finales de marzo cerca de la frontera de Ecuador con Colombia. De vuelta a casa, el juicio por la estafa de Fórum Filatélico ha quedado visto para sentencia. 8 meses de sesiones en los que han desfilado casi 150 personas. En Sevilla han vuelto las figuras a la Feria de Abril en una tarde que no ha salido todo lo bien que se esperaba. Javier Fernández, Mar Domingo.
Tarde de expectación, tarde de casi decepción. Solo Alejandro Talavante ha podido expresarse como acostumbra a base de insistir en una faena que solo vio él. Oreja para el extremeño, Roca Rey y Miguel Ángel Pereira se han estrellado con la corrida de García Jiménez. El fin de semana nos depara la de Rejones el domingo y los victorinos mañana con cobradiezmos en el recuerdo. Toro marcado con la A coronada, indultado hace ya 2 años por Manuel Escribano, que repite mañana. Lo acompañan Antonio Ferrera y el sevillano Daniel Luque.
WhatsApp va a elevar a 16 años la edad mínima para utilizar su aplicación. En España se puede hacer desde los 13. Y una cosa más, la plataforma Sí a la Vida ha convocado una gran marcha para este domingo en Madrid en defensa de la vida. Van a participar más de 500 asociaciones en una jornada en la que se quiere dar visibilidad a todos aquellos que luchan día a día por defender la vida y la dignidad humana.
El fin de semana huele a primavera, nos lo ha contado en la primera hora de esta linterna nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina.
El tiempo ya se tranquiliza, mañana sábado solo va a llover en Cataluña y en Baleares. En Baleares puede hacerlo en forma de tormentas porque, bueno, este frente que ha estado barriendo en las últimas horas entra muy activo, se recarga de energía en el Mediterráneo. En el resto el tiempo va a ir siendo cada vez más tranquilo, los cielos despejados van a ir ganando terreno y esta tendencia se mantendrá, Juan Pablo, el domingo. Que va a ser un día no primaveral, pero bueno, ya las temperaturas a mediodía van a ir ganando grados, va a ser un día muy agradable.
Las 10 y 10 minutos, las 9 y 10 minutos en Canarias. Hablamos en la linterna, como cada viernes, a esta hora, de ciencia, salud, bioética, a ciencia y conciencia. El comentario es del profesor César Nombela.
Fallecía hace un mes Stephen Hawking, tras 55 años de ser diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica. Sin menoscabo de su capacidad intelectual, supo penetrar en los secretos de la naturaleza. Razonó que el tiempo tuvo un comienzo con la gran explosión, el Big Bang, que origina el universo en el que vivimos hace 14.000 millones de años. Asombró al mundo científico, mostrando que los agujeros negros no son tan negros. Esos espacios galácticos emiten alguna radiación detectable, la radiación de Hawking. Sabemos mucho más del universo gracias a este investigador. Pero seguimos teniendo nuevas preguntas. ¿Hay otros universos? ¿Cuántos y cuáles? Como científico sé que el hombre persistirá en la apasionante indagación sobre la naturaleza. Como ser humano, siento que también nos acompañará un interrogante en el que bucear. ¿Cómo y por qué empezó todo? ¿Qué es lo que da sentido a nuestra existencia?
Enseguida la linterna, como cada viernes, las claves de la semana, empezando por la crónica política, el bueno, el feo y el malo, con Jorge Bustos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y sigue encendida la luz de la linterna para toda España hoy desde Las Palmas de Gran Canaria, de esta Casa Colón. Como cada viernes, y a esta hora ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la Semana Política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. En este pueblo se ha producido un tiroteo y alguien ha resultado muerto, pero todavía no lo sabe. El suspense se cierne sobre Vallecas City, donde está ubicada la Asamblea de Madrid, el salón más peligroso a este lado del Manzanares. Silban las balas, las amenazas se suceden, el retrato de una dama rubia ilustra todos los carteles de Se Busca, los plumillas del lugar tienen hace ya tiempo escrita su necrológica y el sepulturero hace guardia junto a la fosa ya cavada, pero el cuerpo de momento no aparece. La forajida sigue suelta y para entretener la espera hasta su captura definitiva, propongo que volvamos los ojos al bueno de la semana, que comparte partido con ella.
Te refieres a Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, sin duda.
Que ha pasado por la misma emboscada que Cristina Cifuentes y ha salido airoso, aunque no indemne. El caso es que su reacción rápida, serena y minuciosa a la demanda de transparencia que se le hacía podría ofrecerse como ejemplo a políticos futuros de lo que hay que hacer en un trance así. Del mismo modo que la reacción torpe, opaca y confusa de Cristina Cifuentes podría servir de contraejemplo de lo que no hay que hacer bajo ningún concepto si uno quiere durar en política. En cuanto el país arrojó una sombra de sospecha sobre el máster de Pablo Casado, cursado en la misma Universidad Rey Juan Carlos, que nunca vio por sus aulas a la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Casado recabó toda la información que acreditaba la obtención reglamentaria de su título, programó 16 entrevistas en 2 días y abrió su despacho a los periodistas para que fueran allí a examinarle los papeles. Eso es lo que diferencia al alumno aplicado del listillo pillado en falso. Y por eso la versión sólida de Casado se convirtió de forma oblicua en un desmentido vergonzante de la versión líquida de Cifuentes. Casado no es culpable de que la Rey Juan Carlos le convalide asignaturas, ni de que Harvard auspicie cursos en un campus de Aravaca. Eso da para un meme, pero no para una hoguera. La clave en comunicación política siempre es la serenidad, el aplomo. Tener la conciencia limpia también ayuda mucho.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, el obstinado presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent.
Un español que bien merecía figurar en mi antología de cipotudos patrios, porque sí, vaya por el cuarto pleno fallido de investidura. Da igual que proponga al fugado Puigdemont que a los presos Turull y Sánchez. La cipotudez de Roger Torrent consiste en proponer una y otra vez a candidatos inviables. Yo creo que Torrent no es malo, ni tampoco bueno, tan solo es estúpido. Es decir, alguien incapaz de aprender que no se pueden esperar resultados distintos de acciones idénticas. Pero sabe que la estupidez es precisamente la cualidad que más se valora en el bloque independentista. A Torrent hay que imaginárselo como a Luis Van Gaal de los guiñoles de Canal Plus, con aquella cabeza cuadrada hecha de ladrillos, contra los que se estrellan el pragmatismo, la razón, la ley, el sentido del ridículo y el futuro político de Cataluña.
Y para finalizar, vayamos con el malo de la semana. Bueno, los malos, que son los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
Los dos sindicatos mayoritarios de nuestro país, signifique eso lo que signifique, en una era en que el sindicalismo a la vieja usanza es una actividad tan melancólica. Quizá por ese mismo horror a la extinción, Han decidido los capos de lo que queda de UGT y comisiones sumarse a la aquelarre INDEPE de este domingo, cuyo único fin es el de desacreditar a la justicia española, posicionarse traicioneramente con la desnortada jueza alemana, alimentar la propaganda de la persecución política y vestir con traje de víctima la agresiva xenofobia separatista. Yo comprendo el vértigo de los sindicatos españoles ante su propia muerte, pero hay muchas maneras de morir. La más infame, que puede elegir un supuesto defensor de los trabajadores, es alinearse con una revolución de pijos supremacistas que anhelan destruir un Estado solidario para tocar a menos bocas que repartir, desentenderse de regiones más pobres de España y garantizarse la impunidad por sus propios delitos. Eso exactamente es el Procés, que acaba de encontrar en comisiones y UGT a sus tontos más útiles. Sin D'Alessio, Prieto levantara la cabeza, se hacía autónomo.
El bueno, el feo y el malo. La crónica política de la semana, los apuntes del sheriff Jorge Bustos. Adiós, Jorge.
Adiós, Juan Pablo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y también a esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional, para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Lo hacemos con la ayuda de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches.
Y de Javier Fernández Arribas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
¿Habrá ataque o no contra el régimen del dictador sirio al-Assad? Esa es la cuestión. Pasan los días y todo parece quedarse en tweets y declaraciones públicas, Ramón.
Hombre, yo creo que es difícil que no lo haya. Lo que pasa es que es probablemente el ataque más difícil de ejecutar que ha tenido Estados Unidos y sus aliados en su historia. Ya han confirmado tanto Estados Unidos como Francia como el Reino Unido que atribuyen la autoría inequívoca de esa intoxicación a Siria, la intoxicación que se llevó por delante con armas químicas en días pasados a 40 y tantas personas. El problema está en que para poder ejecutar ese ataque tienen la dificultad de que hay tropas y hay personal ruso sobre el terreno en Siria. Hacer un ataque como el que hizo después de una situación similar el año pasado en abril Estados Unidos es de un riesgo pequeño cuando puede haber víctimas colaterales que son sirias. Pero si esas víctimas colaterales son rusas, llevan al riesgo de un conflicto entre los dos altísimo. Pero cuando llegas a este punto, cuando ratificas que es Siria quien ha envenenado a esas personas con esas armas químicas, no sé qué salida tienes para no reaccionar con algún tipo de ataque. Yo no sé cuál es la alternativa.
De todas formas, Javier, no sé si es muy serio un ataque como si esto fuera la guerra de Gila, ¿no?
No, yo creo que ahí el presidente Trump, que utiliza Twitter sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, pues luego, claro, se encuentra en unas circunstancias bastante embarazosas, y no solo él, sino lo que es en este caso todo su Estado Mayor, porque como bien decía Ramón, si hay alguna baja rusa, pues el Estado Mayor, el Pentágono, considera que la escalada de tensión puede ser incalculable, ¿no? Y que podrían darse situaciones muy delicadas. Lo ha dicho también un general alemán retirado, que cuidado porque habría que establecer muy claro cómo el porqué y el para qué del ataque. En cualquier caso, bueno, los rusos siguen insistiendo en que ellos no han utilizado o que no se han utilizado armas químicas, que es un montaje de los pequeños grupos de la oposición, pero lo cierto es que hay una situación de tensión internacional muy, muy elevada.
Lo que pasa es que los rusos en este momento tienen una credibilidad muy limitada en esta cuestión de las armas químicas, porque precisamente esta semana, si no recuerdo mal, el jueves, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó el uso de esas armas químicas en el atentado contra Sergei Skripal, el exespía, y su hija, ¿no? Los dos eran víctimas de esas armas químicas. Vamos, eran otras armas químicas distintas, pero de armas químicas, Novichok, finalmente. Sí. Exacto. Por lo tanto, en fin, yo me temo que la credibilidad de la palabra rusa en este asunto de las armas químicas es muy pequeña en este momento.
La pregunta es por qué y para qué un ataque con misiles en este momento. ¿Hay razones de política interna, de interés económico, incluso de probar nuevos sistemas de armas por parte de Estados Unidos, digo?
Yo creo poco en esas teorías. Yo creo que si hay un ataque, la única razón de ese ataque es intentar lanzar el mensaje una vez más de que en estos tiempos es inaceptable el uso de armas químicas. Las armas químicas aparecieron en el mundo hace algo más de 100 años, vamos, se emplearon masivamente en el mundo hace algo más de 100 años en la Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial, sí.
Pero hoy en día esto es incomprensible, están condenadas por todo tipo de protocolos internacionales y esto no se puede consentir de ninguna manera. Y por eso yo entiendo la posición de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia, tres jefes de gobierno muy diferentes entre sí. No se puede utilizar armas químicas y no tener una respuesta de la comunidad internacional, porque eso nos pone en peligro a todos.
Lo que ocurre, Ramón, estando totalmente de acuerdo contigo, es que hace un año ocurrió algo parecido. Se produjo un ataque con unos cuantos misiles, produjeron unas cuantas bajas. Rusia estaba avisada de ese ataque y no ocurrió nada.
Claro, y después el escenario, ¿qué? Es distinto.
Pero tú lanzas el ataque y eso, ¿en qué puede contribuir? Es la pregunta que yo me hago.
Bueno,
porque claro, la intervención de Occidente debería haberse dado en su momento.
Por no supuesto, al séptimo, en el 2011.
Al séptimo año.
Claro,
claro. Una intervención sobre el terreno que, claro, tanto política como económicamente, pues Occidente no ha sido capaz de hacer.
Yo no me cansaré nunca de repetir que la responsabilidad de esta guerra siria es, por supuesto, de quien la ha provocado, que es Bashar al-Assad, pero que la responsabilidad de no reaccionar a tiempo en esta guerra siria es del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que se fue de allí dejando tirados a los pocos aliados que había organizado sobre el terreno de Occidente, y hemos acabado con una guerra en la que los dos bandos eran malos para sus compatriotas, para Occidente y para todo el escenario. Porque si Bashar al-Assad es un asesino, los que están enfrente de él lo son más todavía.
Y si me permite, yo extendería también a Francia y Reino Unido, porque con el precedente de Libia, la intervención que se produjo en Libia y luego dejaron aquello tirado, y fíjate en lo que se ha convertido Libia, pues había expertos, sobre todo en Estados Unidos, que no estaban dispuestos a apoyar grupos o milicias que luego no sabías cómo te podían responder, ¿no?
Bien, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo, sí.
Y luego yo creo que ahora Emmanuel Macron tiene un problema interno de reformas, huelgas y demás, o la señora May, que tiene todo el tema del Brexit. Yo lo que exigiría es que este tipo de actuaciones no dependieran de más o menos popularidad de uno u otro,
¿no? Nos queda un minuto para preguntaros a los dos si la ausencia de Trump en la Cumbre de las Américas significa algo. Para esa cumbre,
bueno,
quiero decir.
Significa que tiene otras prioridades, eso sobre todo. Pero, en fin, para la cumbre es un mal golpe. Recordemos que las cumbres de las Américas surgieron como una alternativa liderada por Estados Unidos a las cumbres iberoamericanas, de que encabezó España a partir de 1991, y que esas cumbres las promovió Estados Unidos con el objetivo de promover la democracia y dejar fuera a Cuba. Cuba ha estado fuera la mayor parte de ellas. Y ahora es Venezuela el objetivo claro de esta cumbre, y Estados Unidos está de acuerdo con eso.
Javier.
Y por completo en 20 segundos, y luego el comercio internacional. Estamos ante la opción de un proteccionismo por parte de Estados Unidos, que ahora parece cambiar porque Trump en las últimas horas ha dicho que quiere volver al tratado transatlántico, lo que puede hacer cambiar su posición. Creo que ahora en la Cumbre de las Américas está este tipo de comercio internacional puede tener un papel relevante, pero sobre todo, efectivamente, qué ocurre con Venezuela, ¿no?
Exacto.
Pues aquí lo dejamos. Las crónicas internacionales, el análisis de la actualidad, de lo que pasa en el mundo, cada viernes en La Linterna, con Ramón Pérez Mauro y Javier Fernández Arribas. Ramón Javier, hasta la próxima. Adiós, Ramón.
Hasta la próxima. Ánimo, que dicen que va a salir el sol este fin de semana.
Bueno, aquí en Las Palmas de Gran Canaria
claro,
ha hecho un día
es
espléndido.
Un privilegiado, claro.
Ha hecho un día espléndido. Adiós, Javier.
Adiós.
Buenas noches a todos. Buen fin de semana.
Vamos apagando esta parte de la linterna. Pero antes, los periódicos de mañana, Alicia García, ¿qué cuentan?
Pues el caso Cifuentes aparece ya en todas las portadas. El titular de La Razón es: Rajoy tensa el pulso con Ciudadanos antes de dejar caer a Cifuentes. En El Mundo podemos leer: Rajoy da oxígeno a Cifuentes y Ciudadanos le acusa de avalar delitos. También en El País, fuerte división en el PP sobre su futuro y el de Cifuentes. En La Vanguardia, Rajoy echa un pulso a Ciudadanos y mantiene a Cifuentes. También en las portadas de mañana está presente el tema de la situación política en Cataluña. En La Razón podemos leer: Torrent puede ser acusado de malversación por la querella contra el juez Llarena. En El Mundo, Torrent arrastra al Parlamento Autonómico Catalán, al acoso contra el juez Llarena. Y en El País, el plan de Puigdemont lleva a Cataluña a otras elecciones.
Terminamos esta linterna que hemos encendido hoy en Las Palmas de Gran Canaria, la Casa Colón, aquí en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Nos ha traído hasta aquí el Cabildo de Gran Canaria. Gracias a todos, a los compañeros de la COPE en Canarias. En el control de sonido, Antonio Mora y Sergio Jiménez, y en la producción, Belén Montes y Paloma Rodríguez Sánchez Paulite. Que pasen un buen fin de semana y que les vaya bien.